Porque la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza Desde el Café del Desarrollo. Muy buenas tardes. Volviendo aquí de la semana de receso, nos encontramos, ¿dónde si no? En el Café del Desarrollo para conversar de Steinberg. ¿Sí? ¿Eso? Estilo sí. De danza y sí. Esa tierra.
El Lorenz. El Lorenz.
Eso, con un montón de gente. Miren, fíjense, aquí.
Hola, Paula aquí.
La Connie aquí.
Hola, Camila acá.
Y por aquí, Iván.
Y acá, Cristian. Estamos harto más poblados que la última vez que terminamos conversando ahí con el invitado estrella, pero estábamos ahí, ¿no? Otro formato. Bueno, a veces hay más gente, otras veces menos gente en el café, bueno, pasa de todo. Además, no sé ustedes, pero como que harta gente en el café, y se habrán venido a conversar de los resultados de las elecciones, vaya a saber uno.
No, es que estamos en fase 2 y de hecho aquí Macul volverá a fase 2 el jueves, así que se podrá volver a la U, quien tenga que ir a la biblioteca y cosas así.
¡Ja! Wow. Veremos. Yo hasta el turno del partido, ¿cuántas veces ya hemos escuchado en este año y medio que volvemos, que no, que va atrás, para adelante?
Yo voy a volver sí o sí, porque siempre que puedo vuelvo, pero porque soy fanático de la U y no sé por qué.
Está bien.
Ya, gente, vivo cerca, así que...
Aislado, esa es la ventaja. Sí, sí. La gran ventaja. Bueno, pero en el Café del Desarrollo, como decíamos, vamos a hablar esta semana acerca de estilos de crianza, y como es muy divertido el título del artículo, de las cosas que sí sabemos acerca del desarrollo de la base. Entonces, a mí me da risa esto. Hay cosas que sí sabemos.
Sí, es una retórica bien particular.
Ya, ¿y de qué vamos a hablar entonces?
Le tenemos tres temas.
Bueno,
dos que están propuestos por las autoras del control.
Oh.
Y otra que es un pedido que salió en la clase de la sección 2, ¿no? Uno tiene que ver sobre que profundicemos el concepto de, o más bien que profundizar, que podamos distinguir entre lo autoritario y lo autoritativo. En segundo lugar, que hablemos un poco de la noción del tema de la transculturalidad a propósito de los cuidados. Y finalmente, la última es sobre si se puede hablar de algo así como una crianza desde el adolescente hacia el resto de la familia. Principalmente con los padres. Claro. ¿No?
Algo así como si se puede invertir la crianza.
Claro.
Tío, de dar vuelta.
Exacto. ¿Y por cuál partimos?
Chao. Nos faltó el cafecito. El cafecito está medio huevo, parece. Ya, pues, ¿por cuál partimos ahí? Láncense alguno de ustedes.
No, es que yo estoy con poscaña electoral. Me queda hasta tarde.
Caña electoral, ese es un concepto que...
Es que estaba esperando saber quién salía alcalde en Santiago y no salía nunca.
Yo también estuve igual en Ñuñoa.
Sí.
Pelearon.
Me quedaron hasta las tantitas.
Sí, me acosté como a las 3 ayer.
Uf, allá. Ok.
Ya, démosle. ¿Apartado?
Podríamos partir por la mano. Por lo conceptual, como lo autoritario y lo autoritativo, quizá.
Démosle.
Dar un piso.
Sí. ¿Algunas pistas?
Yo creo que algo que se confunde mucho, perdón, algo que se confunde mucho de repente es que el texto tiene una distinción muy chiquitita entre con autoridad y autoritario. Que, claro, un padre o madre con autoridad es autoritativo versus que el autoritario es otra cosa, como que no es tan flexible con los límites, siento, o con, como que es más concreto, como más cerrado que el autoritativo.
Yo creo que la noción de cerrado es bien importante, porque al menos siempre es importante entender que la autoridad es algo que no es que sea como malo en sí mismo, ¿no? Yo creo que aquí autoridad se refiere a la condición de autor, ¿no? Autoridad, ¿no? Como de poder decir algo. Y en ese sentido, como que no es algo que uno puede decir, oye, qué mal ser autoridad, ¿no? El punto está en qué clase de autoridad se va a hacer. Y yo creo que ahí es donde precisamente se entra el tema, porque una cosa es la autoridad autoritaria y la otra es la autoridad autoritativa.
O sea, lo que pasa es que yo estaría de acuerdo. Sí, es que yo estaría de acuerdo que con una noción de autoría, pero yo creo que la noción de autoría le falta todavía un elemento, que es la dimensión de poder en sentido de la clásica noción de relaciones de poder.
Ah, claro.
Esa autoridad, alguien quien tiene el poder de hacer algo. Y se aplica tanto para las autoridades políticas como cuando uno dice autoridad moral, ¿cachai? Alguien que sí puede hablar sobre un tema por alguna razón que su medio le asigne alguna autoridad.
Claro, es como, por ejemplo, nosotros con Cristian tenemos un amigo que es una autoridad en Batman, ¿no?
Exactamente.
El gran Oscar Cayul, que lo llaman para preguntarle en el diario cosas sobre Batman. Porque es una autoridad, se lo ha leído todo.
Es un experto en Batman, dice.
Es un experto en Batman. Pero yo creo que efectivamente no es una autoridad autoritaria.
No.
Precisamente porque es una autoridad que conversa. Y una autoridad que conversa, que está abierto al diálogo, es precisamente una autoridad que no está cerrada. No cree que su palabra es la que debe como guiar de una vez y para siempre el desarrollo de otros. Y yo creo que ahí es donde se plantea precisamente la distinción más importante, porque precisamente la autoridad autoritativa es capaz de poner en juego su autoridad, su palabra, algo que tengo que decir. En ese sentido, no sé, voy a poner un ejemplo muy clásico, pero un papá o mamá que no deja salir su hijo hasta las 2 de la mañana puede ser primero tanto autoritario como autoritativo. Porque un autoritario es como, llegáis a las 2 porque yo lo digo. Y el autoritativo puede decirte, mira, te voy a dar hasta las 2 porque considero que después de esa hora hay muchos peligros, riesgos, etc. Puede ser que tú no lo entiendas aquí y ahora. Se puede incluso hasta enojar, pero el punto está en que no le prescribe que esa es la única forma de ver las opciones. Porque también saber entablar un conflicto no es algo que en el fondo es cómo abrir un conflicto en el cual se reconozca al otro. Y eso lo hace una autoridad autoritativa.
Yo creo que dentro de eso también, como este tema de las relaciones de poder, de como un poco esta autoridad, que existe en diferencia en cuanto cómo se entiende el rol al final, como comprendiendo de que en estos estilos de crianza, como las distintas personas de la relación tienen distintos roles, el rol de ser la autoridad o ser la persona que quizá está siendo cuidada por esta autoridad. Claro. Y en ese sentido, como que la autoritativa como comprende que su rol no es absoluto, siento, como que no es, como bueno, nuevamente cerrado, como claro, esta autoridad que bueno, puede saber mucho de Batman, comprende que sabe mucho de Batman, pero no por ello otra persona que hable de Batman va a estar equivocada. Y lo mismo con el tema de volver a la casa a las 2 de la mañana. Comprende de que no es que vuelva a las 2 de la mañana porque yo lo digo y mi rol lo establece, sino que existen ciertas razones que lo comprenden y también se dialogan en ese sentido. Entonces también hay un tema de roles, que se encuentra involucrado en los tipos de crianza.
Y hay un concepto clave a propósito de ir vinculando no solo autores dentro de este curso, sino dentro de la línea al menos de psicología del desarrollo, que es el concepto de sensibilidad. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el semestre pasado con Srouffe a propósito de apego? Y cómo uno de los elementos clave para la construcción de una relación de apego saludable, justo, ¿te acuerdas? Justo en ese momento, entre los 9 y los 12 meses, y cómo es el concepto de sensibilidad, ¿sí? El estilo autoritativo se caracteriza, entre otras cosas, por una sensibilidad. Y sensibilidad, ojo, en sentido técnico, no quiere decir ponernos sensibleros, no quiere decir que el papá o la mamá sea bueno para ponerse a llorar, no. Es que está pendiente del otro. En ese sentido, es sensible a las necesidades, pero también a los cambios, a las transformaciones. En ese sentido, el otro existe. ¿Sí? Como lo decía Camila, el otro es, por decirlo así, percibido como real, no como una abstracción. ¿Sí? No es hijo, no es un hijo, sino que no es un adolescente, así como, como si fuera una categoría genérica. Es este hijo, esta adolescente, que le están pasando estas cosas. Y en ese sentido, y que hasta hace 3 meses atrás estaba, no le estaban pasando estas cosas y ahora sí le están pasando estas otras, que hace un año atrás tuvo una experiencia que fue importante para su desarrollo y por lo tanto ahora es mucho más fácil conversar ciertos aspectos y podemos tomar decisiones en conjunto en relación a esto, pero en otras áreas de la vida no, y hay una diferencia, y en ese sentido estoy dando puros ejemplos así como genéricos, pero quiero decir, en todos los casos la sensibilidad es relevante en términos de que es el padre o madre o cuidador, no se le pierde a la persona que tiene al otro lado, que tiene enfrente, ¿sí? Y además, insisto, a una persona que está en desarrollo, ¿sí? Que ya no es un niño, que todavía no es un adulto, y que... Y si ya le, o sea, y además, en un cierto sentido también, probablemente un padre autoritativo y una madre autoritativa, en algún nivel intuye que parte de su responsabilidad es que ese adolescente se transforme en un adolescente, en un adulto responsable. Que se vaya fogueando, que vaya aprendiendo, que se vaya abriendo al mundo, que vaya probando distintas experiencias. Pero de acuerdo a lo que está haciendo en este momento. Entonces, pues, la sensibilidad es clave.
Sí, no, yo estaba pensando también en esto de que los padres autoritativos respetan como cierta necesidad de, como de una autonomía psicológica, dice como Steinberg. Sí. Como de que igualmente los adolescentes puedan pensar por sí mismos. Y puedan sentir por sí mismos. Entonces, creo que esa es una diferencia importante con los padres autoritarios. Eso me parece importante, como respetar esa autonomía de esos adolescentes.
O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Connie, solo quería la precisión de que ese pensar por sí mismo no es como dejar que él piense lo que quiera, sino precisamente de ir guiando, porque hay un tipo de crianza que de lo cual se habla menos, pero tiene que ver con la crianza laissez-faire, ¿no?
Negligente a veces.
Negligente, claro. ¿No? Que en el fondo deja ser, y que él, no sé, pienso por ejemplo en el, spoiler, pero la séptima temporada de los 80.
Pero ¿cómo? ¿No?
El amigo de Félix.
Ah, sí.
No me acuerdo el nombre del cabro, pero que lo dejan hacer lo que quiera. Y nada, el cabro se desbanda y termina haciendo cosas. Bueno, ahí ustedes tienen que verla. No es tan spoiler lo que dicen, ¿verdad? Es un productorio. Pero claro, en ese sentido creo que es importante dar cuenta de eso, de que en el fondo se establece una especie de, bueno, muy en la... el concepto de Vygotsky, ¿no? Como este, un andamiaje para que promover el pensamiento del otro.
Claro.
Y eso es lo que hace ese tipo de crianza. No te dejas pensar de cualquier manera, o sea, te va guiando, intenta en algún sentido algún modo de orientación. Pero una orientación que no prescribe, sino que dispone.
En la sección 2, alguien jugaba con la siguiente relación, decía... No me acuerdo quién era, pero alguien decía algo así como, mira, a mí, para distinguir entre autoritativo y autoritario, o sea, esa distinción me recuerda a la distinción entre ritualización y ritualismo.
Huh.
En el sentido de, claro, en Erickson, en el sentido de que el ritualismo es siempre se me olvida la palabra, es como, es una palabra específica, es un concepto específico, es no es rígido, sino que es estereotipado, esa es la palabra. ¿Sí? Y lo estereotipado quiere decir que es insensible a la situación. Se repite igual. Es como la idea de la norma que pierde el sentido. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso es típico de la ritualización, del ritualismo, perdón. Y en cambio, en la ritualización, hay algo que se tiende a repetir, que uno lo puede encontrar en distintos momentos, pero que se adapta, que va siendo sensible al momento, a las necesidades de la comunidad, de los participantes, a la historia de esa comunidad. Y en ese sentido, la ritualización cobra el sentido de funcionar en el sentido como un andamio, como un andamio flexible, como un andamiaje que permite. Y además, si estamos hablando de ¿cómo se llama?, de relaciones, que eso es algo que Stenberg, ¿se acuerdan?, nos recuerda todo el rato, que la cosa no va solo para el lado del no es solo importante en términos de lo que le pasa a los adolescentes, sino también es súper importante lo que le está pasando a los adultos. Y en ese sentido, una crianza autoritativa, en un cierto sentido uno podría hipotetizar que probablemente también es sensible a las posibilidades que tiene el adulto como para poder sostener una conversación, o sostener una regla, o sostener una práctica.
Buena.
¿Sí? Bueno, en ese sentido yo me pregunto si la crianza autoritaria se sostiene también de esta visión de la adolescencia como un periodo que es en sí mismo conflictivo, que no podría no ser conflictivo. Que era lo que hablaba, que antes se pensaba que si es que este periodo no era de conflicto con los padres, eso indicaba como un desarrollo como anormal. Entonces después Steinberg dice que no es así, que en realidad eso fueron como conclusiones extraídas de contextos que no se puede extraer, o sea, no se puede generalizar. Entonces yo igual siento que como esta visión de la adolescencia como un periodo tormentoso en sí mismo, siento que no solo invalida lo que le pasa al adolescente, lo que le pasa al hijo, sino que también invalida lo que le pasa a los padres respecto a lo que siente el hijo. Como que siento que cuando uno se mete en un conflicto o hay una pelea, siempre es bueno, es porque tú estás en la adolescencia. Como que la explicación no es porque tienes otra opinión y tu opinión es válida, o porque estás pasando por algo, como que siento que no hay una, no se valida lo que siente la persona, lo que piensa esa persona, y al invalidar un lado de la relación, también se invalida el otro. Claro. Entonces, todo se explica porque es adolescencia.
Claro, en el fondo todo el contenido del conflicto queda en un segundo plano porque lo importante es que es conflictivo.
Claro.
Ahora yo... Perdona.
No, nada, que me hace mucho sentido, y que en el fondo también son formas como de deslegitimar también como los movimientos sociales mismos, o sea, como de lo que producen los jóvenes y adolescentes, a propósito de lo que vimos ayer.
Claro.
De la votación, que en el fondo esta votación que tuvimos ayer es fruto y producto precisamente de, en algún sentido, del conflicto que los adolescentes mantienen también con la clase adulta, pero que también tenía un contenido, y por eso también a través de ese contenido es que mucha gente enganchó también con el estallido social en su momento, y el 80% de la población. Hay encuestas que el 80% de la población apoyaba en su momento al estallido social a 2 semanas del inicio. Y que después me llama la atención que además el 80% de la población haya votado a favor de la reforma de la Constitución.
Yo ayer, a propósito de eso, veía, viendo las noticias, que pasaba una señora ya mayor y decía como bueno, yo vengo a votar porque... no tengo la cita textual, pero decía así como, los jóvenes saben destruir, pero no construyen. Entonces, un poco como esta visión de los jóvenes destructores, rebeldes, y un poco como también lo habla en el texto, como esta brecha generacional, de que hay mucha distancia entre los mayores y los jóvenes, como que quieren llegar a destruirlo todo y a cambiarlo todo, pero al final no cambian nada. Me llamaba harto la atención como esta idea también de seguir como con esta idea también que plantea Steinberg, o sea, Steinberg como de los adolescentes como problemáticos.
Bueno, yo creo que si las culturas de cuidado enseñan que la palabra del otro es importante, quizás los adolescentes que van a hacer, o sea, hay algo en la dinámica de la familia que facilita, por ejemplo, el desarrollo de una vocación política. Y en ese sentido yo creo que, claro, hay algo de eso. Ahora, no es para echar la culpa a las familias. Las familias finalmente son transmisores y también se les transmite. La palabra transmisión no es la más adecuada, pero
productores.
Claro, son productores, pero también reciben lo que la cultura les enseña. Muchos de los adultos que enseñan el no reconocimiento a sus hijos es también porque no han sido reconocidos ellos nunca. Hay un desafío cultural importante.
Claro, y ahí es donde yo creo que hay una noción que es interesante, porque nos dábamos cuenta en la sesión de en que conversamos sobre Steinberg, que además en nuestra sesión conversamos un montón, así, mucho más que en otras sesiones, y era que hay un montón de palabras que tienen significados cercanos, pero que ayuda la idea de, o sea, ayuda a distinguirlos. Fíjense que Steinberg no dice que no haya conflicto, no está afirmando que no haya conflicto en el desarrollo. Lo que afirma es que esta caricatura, de nuevo, como todas las caricaturas, muestra algo de verdad, pero lo fija. ¿Ah? ¿Perdona?
Una exageración.
Es una exageración, y además una exageración
que tiene estereotipia.
Una estereotipia. Entonces, lo estereotipado no es el conflicto, es la turbulencia, lo problemático, así en el sentido negativo.
O sea, algo como catastrófico.
Catastrófico, algo que no tiene solución, algo que no lleva a ninguna parte. ¿Sí? Pero el conflicto intergeneracional, recordemos lo que Erickson nos muestra también claramente, es motor de las sociedades, motor de transformación. En un sentido que no es necesariamente catastrófico ni cataclísmico. O sea, en ese sentido las revoluciones pueden ser a sangre y fuego, pero también pueden ser revoluciones que se van dando en un cierto periodo de tiempo y que transforman para bien la sociedad, digamos, sin que haya tenga que haber ni sangre ni muertos, digamos, en el camino.
Claro.
Pero si no hubiera, pero para eso tiene que haber conflicto. Y es interesante porque ahí creo que aparece una dimensión que a mí también me llama mucho la atención, y es la diferencia entre la firmeza y la violencia. ¿Sí? Y recuerdo hace años, estaba con un taxista que estaba súper complicado, porque, por varón, digamos, que estaba complicado a propósito de su sensación era que hoy por hoy los papás como que no teníamos ningún espacio, en el sentido de que en la crianza, los papás, los varones papás, porque antiguamente los papás eran los que imponían el orden, y bueno, y la teoría, y sabía que pegar un par de cachetadas bien dadas funcionaba, pero hoy por hoy ya no se puede. Entonces, ¿y qué hace uno? Decía, es como... Sí, bueno, lo decía de manera un poquito más florida, pero su tema era que bueno, pero ya no, como que uno está ahí pintado nomás, pues no puede hacer nada. Y él le decía, pero quizás lo que pasa es que durante mucho rato confundimos el sostener la fortaleza con violencia. Y él, que tenía hijos adolescentes, yo en ese momento también también tenía adolescente, digamos. Entonces decía, o sea, ahora los míos ya están, el menor mío tiene 18, entonces ya va pasando a otra forma, a otro modo. Pero en ese momento yo le decía, a ver, pero no nos contemos la suerte entre gitanos, pues sí, sostener una decisión que uno tomó. Así que ya, dijimos, oye, el mismo ejemplo, oye, ya, ¿hasta qué hora? Hasta las 2. Ya, pero sostener esa decisión requiere energía, pues. Requiere energía, sobre todo si me voy a quedar despierto, si no me voy a quedar despierto, si lo voy a ir a buscar, no me voy a ir a buscar. Y también el WhatsApp o la llamada, oye, ¿me puedo quedar un rato más? O sea, la respuesta a eso del papá, uno sale tranquilado siempre. Porque si uno dice que no, el otro se va a enojar probablemente, aunque sea un poquito. Y si uno dice que sí, igual se tiene que quedar trasnochado, despierto más rato. Quiero decir, sostener una decisión, por muy democráticamente, muy conversada, que siempre implica un esfuerzo. Y sobre todo cuando uno tiene que decir, oye, la decisión, la regla era esta otra, este fue el acuerdo y lo vamos a sostener, eso implica fortaleza, pues, te cansa. Y en ese sentido yo tengo la impresión de que muchas veces, a propósito de lo que decía Iván, esto de que bueno, no, esto no es una impresión personal, está investigado efectivamente en términos de la gente que estudia en patrones de crianza en distintos momentos, que cuando los adultos están sometidos a estrés, por ejemplo, por enfermedad física, mental, o por una situación como una pandemia, efectivamente tienen menos capacidad física, literalmente tienen menos energía y menos recursos mentales para poder hacer ese trabajo de sostener. Y puedes caer en un laissez-faire, como decía el Iván, o como un estilo negligente, así como ya, ¿sabes qué?
Vos dale.
Sí, y ese vos dale que es re fácil criticar cuando todo el mundo dice, ay, hoy los niños de hoy que no se calman si no les pasan una
tablet.
Bueno, anda tú a entretenerlo, pues. Esa es mi respuesta cada vez que escucho a alguien decir, ya, pues. ¿Y dónde estamos nosotros como sociedad sosteniendo a esos padres que les toca sostener a esos niños? ¿Lo estamos sosteniendo?
Además de sostener muchas otras cosas.
Exacto.
Sí, por el cuidado es la avanza pega.
Eso, entonces, esa idea, pero es interesante como conflicto creador, no cataclísmico, implica energía de parte de quien le toca sostener a veces esa norma, esa regla, ese acuerdo. Y le toca contener la rabia, la pena o la frustración que al otro le da. Y que desde un cierto punto de vista es necesario para el desarrollo. Porque si no hay desafíos, si no hay conflicto cognitivo, diría alguno, si no hay un espacio de trabajo, una zona de desarrollo próximo, diría otro, no hay desarrollo.
Claro.
Reglas son importantes para desarrollarnos. Reglas. Cuando esas reglas se hacen de manera autoritativa, entonces esas reglas son flexibles, lo cual requiere todavía más energía. Entonces, ahí hay una distinción que creo que es interesante a propósito de estilos de crianza, digamos.
Oye, perdón que interrumpa, pero mira, nos quedan pocos minutos.
Uy, sí.
Y nos quedan dos preguntas. Yo creo que al menos la a mí personalmente creo que ya respondiendo una del control, se me hace más importante responder la tercera, que es la de la crianza invertida, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, justo cuando escuchamos el audio de la pregunta, Gonzalo como que hizo una traducción, ¿no? Que en el fondo, claro, es bien difícil sostener algo así como la idea de que un hijo cría a un padre, ¿no? Porque crianza viene, al menos, esto ya es chamullo, pero me da la impresión de que viene de un concepto como del estudio de los organismos naturales, ¿no? Como de los animales, de... Entonces crianza viene típicamente de la relación madre-hijo. Sin embargo, la palabra cuidado Sí, me parece que es mucho más generalizable y puede permitirse grados de abstracción más grandes que la palabra crianza. Y yo creo que sí, que pueden haber formas en las cuales los adolescentes van desarrollando ciertas formas de cuidado hacia sus padres o madres o cuidadores, cuidadoras. A propósito, por ejemplo, de la forma identitaria en que se van a ir, que van a ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, yo cuido a mis padres siendo un buen hijo, ¿no? ¿Qué significa eso? Aquí hay que recordar que la narrativa se conforma ideológicamente y la ideología no es simplemente un concepto aislado de otro, sino un sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante pensar la idea de una identidad configurada ideológicamente, por ejemplo, a partir de la noción de ser buen hijo, que puede servir para cuidar a los padres. Cuando los padres están con problemas, cuando los padres están con muchas cosas, quizá el portarse bien, el tener buenas notas, el hacer cosas en el hogar, el no generar como mayor conflicto, puede ser una forma en algún sentido como de ir como generando también como una forma como de cuidado, ¿no? Eso es un ejemplo bien específico, porque podría, me imagino, múltiples formas más. Pero lo que quiero ir es que en el fondo, dependiendo de la forma en que se vaya desarrollando la identidad del niño, del adolescente, en este caso, perdón, adolescente, vale la pena como mencionar que ahí sí se pueden haber formas de que yo soy el que cuida a mi papá de algún modo.
También pienso que en dentro de lo que es crianza, como que está este concepto de que alguien crece y alguien sostiene o apoya ese crecimiento. Entonces usualmente pensamos que la gente joven crece hasta que llegan a ser adultos, pero uno siempre crece todo el tiempo. Entonces en ese sentido a mí el concepto como de crianza invertida o crianza de los hijos hacia los padres, en ese sentido me es coherente, en el que uno como hijo también le enseña cosas a los padres, a veces de manera intencional, como cuando uno aprende cosas en la U y llega a conversar a la mesa, o también solo por ser y por existir, está como de, a ti no te enseñan a ser padre, como que uno aprende en la práctica, eso implica un crecimiento. No sé si es necesariamente crianza, es así como lo comprendemos en el texto, de los padres hacia los hijos, pero siento que sí hay como un cuidado y un aprendizaje y un crecimiento que es bidireccional.
Sí, de hecho Erickson, en el texto que leímos, habla, oye, en este o en el otro, bueno, ahí corríjame, pero habla, por ejemplo, del poder que tienen las guaguas, en el otro. Bueno, pero bien al caso, de cómo las guaguas tienen la capacidad, por ejemplo, de transformar los nombres de los padres. Hay algo como del poder de la guagua a propósito de lo que su acción implica. Y no sé, yo siempre tengo el ejemplo muy claro de cómo mi mamá pasó a ser la Gigi desde que mi sobrino le empezó a decir así. Que se llama Viviana, y él desde su lógica tomó con lo que pudo, hizo Gigi. Le decimos Vivi, ¿no? Entonces, y todo el mundo le dice así ahora. Y eso fue un cabrón chico, que a través de su acción como que transformó nuestra acción y nuestro modo de referirnos a ella, que sigue siendo otra forma cariñosa de decir.
Claro, pero ahí yo creo que hay dos dimensiones que en las cuales estamos extendiendo más allá, como decíamos, como decías tú mismo, Iván, estamos extendiendo el concepto más allá de los límites que Steinberg le da, al menos, sí. Digamos, ahí en ese sentido, como para discutir cuánto es la comprensión conceptual de cada uno de nosotros versus lo que afirmó Steiner. ¿Y cuáles son esas dos dimensiones? Uno es la dimensión de poder, en el sentido de la que hablábamos al comienzo, ¿verdad? O sea, en un cierto sentido, y eso es muy complicado a propósito del cuidado, por ejemplo, hacia los adultos mayores, que es que, ¿en qué sentido ese cuidado no termina operando como una suerte de inversión estereotipada de roles? ¿Okay? Entonces, muchos viejos se quejan de que los tratan como cabros chicos. De lo que estamos hablando es de una de poder, es decir, que es, esa afirmación supone que a los cabros chicos no tienen poder o tienen mucho menos poder que otros. ¿Sí? Y esa dimensión, yo creo que es una dimensión importante a propósito de la diferencia entre crianza y cuidado, diría yo. ¿Sí? Porque eventualmente uno podría pensar que las relaciones en algún momento se vuelven a relaciones entre adultos. Por mucho de que yo sea hijo de mi madre, de mi padre, o padre de mi hijo, de mi hija. En algún momento, al menos socialmente, uno podría decir, no sé, pues, si ya vamos, en el curso vamos a seguir, dentro de poco vamos a empezar a preguntarnos cuándo alguien es adulto, qué se necesita para ser adulto. Ya, pero supongamos que uno de mis hijos ya es adulto, en más de un sentido. Meter ahí porque si no spoileamos ahí pesado lo que se viene. Entonces digo, yo lo voy a seguir tratando con una asimetría rígida de poder, y él cómo me va a tratar a mí. Entonces, a propósito, insisto, de las asimetrías de poder, y eso creo que es ortogonal con lo que decías tú, Paula, de que probablemente yo vengo aprendiendo a mis hijos desde que eran muy chicos, digamos, un poco en la línea de lo que te iba. ¿Sí? Pero eso no quiere decir necesariamente que la asimetría de poder se haya hecho completamente horizontal. ¿Sí? Pero yo espero, al menos que en relación a mi hijo, que eso vaya sucediendo en algún momento. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con que es una dimensión. Y la otra dimensión tiene que ver con la conciencia. El que cuida, cuida con conciencia. Entonces, cuando tú enfatizabas, Iván, la idea de que las guaguas tienen poder, sí, pero es un poder como en sí, por decirlo de algún modo, ¿sí? En cambio, cuando el papá o mamá impone un límite o sostiene un límite acordado, es consciente. Y esa es una dimensión que al menos yo creo que Steinberg está enfatizando cuando enfatiza el tema de los estilos de crianza. No digo que esté afirmando que todo padre o madre es consciente del estilo que usa y más aún de que usa un estilo. Probablemente la mayor parte de los padres y madres lo que hacen es ser padre y madre, punto, digamos. A la gente que habla en castellano
porque... como salga.
¿Ah?
Como salga un poco.
Claro.
Aprendiendo en el camino.
Claro, pero para mí es equivalente a la gente que habla solo un idioma. O sea, cuando yo, por mucho que yo sepa que existe el, no sé, el chino mandarín, yo no puedo escoger hablar en chino mandarín. Yo, Cristian Sebastián. ¿Sí? Y una persona que solo habla un idioma, no puede escoger ni siquiera hablar ese idioma. Solo habla ese idioma.
Claro.
Puede decidir quedarse callado, pero también va a seguir pensando en ese idioma. Entonces, en ese sentido, no estoy afirmando que Steinberg esté diciendo que los padres o madres cojan el estilo en que van a... ¿cachai? Lo cual además tendría consecuencias éticas bien importantes. Uno hace lo que puede, ¿no? Y lo que puede con lo que sabe. Y ahí es donde empalmamos con lo que decía Iván. Probablemente... ¿cuál es el estilo que puedo usar? Es igual que con un idioma. Si mi lengua materna es el castellano y punto, bueno, yo lo echo para adelante como mejor pueda en castellano.
Si yo fuera... Si te digo Otsky, por favor.
¿Ah?
Si te digo Otsky, que sea.
Ya, está bien. Me pasé. Me las vi de... Sí, todo este razonamiento, digámoslo así.
Sí, capítulo 6 de Pensamiento y Lenguaje.
Por ejemplo.
Entre otros.
Sí. Entonces, en ese sentido, a propósito, yo estoy de acuerdo con Gonzalo Gallardo, que lo estamos citando. Saludos, Gonzalo. Iba pasando. Y, bueno. No. Cuando él distinguía entre crianza y cuidado. Claro, probablemente aquí solo hemos esbozado algunas pistas, no estamos haciendo una conceptualización detallada, cuidadosa, con todas las referencias. Eso es un trabajo que probablemente sea necesario hacer. Pero también como pero con eso cuidado en el uso de los conceptos, efectivamente, claro, uno podría pensar que el concepto de cuidado, o sea, si uno limita de crianza a cuidado, efectivamente uno podría pensar de que el modo de tratar de un hijo ya adulto o incluso adolescente o incluso niño hasta cierto punto, podría ser irse progresivamente invirtiendo.
En ese sentido faltaría o quizá dejar la invitación de pensar un poco qué implicancias o cómo se definiría o entendería desde Steinberg no una crianza autoritativa sino un cuidado autoritativo, como para poder, para dejar para el futuro, para pensar.
Totalmente.
Sí, de hecho nosotros en la sección 2 partimos la conversa hablando de estilos o de diferencias, no estilos parentales, sino de estilos de culturas académicas. Claro. Entonces, y claro, ahí uno no podría hablar de hecho, alguien decía, pero es lo mismo porque finalmente los profesores o los directivos de una escuela o una facultad universitaria tienen la responsabilidad de criar a los estudiantes, y todos hacíamos, movíamos la cara, hacíamos muecas, así como que ya, no es lo mismo. Pero claro, pero con esta operación que estás haciendo tú ahora, Camila, uno podría decir, en un cierto sentido, sí, tenemos la responsabilidad de cuidar y de formar, en el sentido de hacer crecer, como decía la palabra.
Bueno. Oye, bueno, pero con esto, ¿y decir algo?
Sí, es que no quiero que el segundo tema quede perdido, el de lo transcultural.
Ya, lánzate entonces.
Es que aquí el problema es que yo sé que no es lo mismo intercultural que transcultural, que incluso a veces en inglés se dice como crosscultural. Entonces, es una discusión que para hacerla bien habría que primero reprecisar eso. Y tendría que, yo al menos me tendría que ir a leer unos artículos que sé dónde están, pero no los tengo frente. Entonces, pero lo que sí quiero enfatizar es que, al menos como yo leo Steinberg, es yo, y quizás alguien me podría acusar de que lo estoy leyendo mal, y lo reconozco, pero yo tiendo a leer a Steinberg de manera similar a como, y en este caso sí tengo más razones para leer a Erickson de esa manera. ¿Se acuerdan que Erickson, en el texto que leímos para este curso, en particular, él muestra cómo, por ejemplo, una relación de cuidado que promueve la confianza básica en culturas distintas puede implicar prácticas súper distintas? ¿Se acuerdan cuando da este ejemplo de la guagua que en los Andes, en la cultura tradicional de los Andes, implica que va súper amarrada, pegada al cuerpo de la mamá, digamos, versus otras culturas como las africanas, por ejemplo, en las cuales las guaguas desde muy chicos andan gateando y moviéndose y subiéndose a distintas cosas? Perdonen si no estoy diciendo bien el ejemplo, pero muestra ejemplos distintos, o sea, en que prácticas opuestas cumplen una función similar dentro de su cultura. Yo tengo la sospecha, yo leo, que, insisto, a riesgo de estar sobreentendiendo o subentendiendo a Steinberg, pero yo lo entiendo así, que en el fondo lo autoritativo no es, en una cultura puede ser sentarse a conversar con el hijo adolescente hasta que lleguen a un acuerdo, pero en otra cultura puede ser otra cosa, otra práctica, pero son igualmente autoritativas porque hay cercanía, hay expresión de emociones explícita, hay sensibilidad y hay soporte en el sentido de reglas claras, límites, reglas del juego. Ahora, ¿cómo se materializa eso en distintas culturas? Es probablemente muy distinto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para mí, su propuesta de estilo de crianza es de un nivel de abstracción muy, muy alto. No implica prácticas concretas. Uh-huh. Y en ese sentido, efectivamente, me parece que es sostenible que una práctica autoritativa va a propender más al desarrollo que otra.
Claro.
Lo cual nos devuelve un problema a cuando uno quiere, le toca sugerir, sea a sí mismo en rol de padre o de cuidador, o le toca profesionalmente como psicólogo ya. Oiga, señor psicólogo, señorita psicóloga, ¿qué hago? ¿Y cómo trato a mi hijo o a mi hija? Bueno, ahí nos toca a nosotros ser sensibles y dialogantes y promotores del desarrollo, pero esa es otra pregunta. ¿Les hace sentido? Claro. ¿No? ¿O me pasé de buena onda en la lectura?
Sí, como que él también lo pone en términos de parámetros amplios de la paternidad afectiva, como bien amplio, o sea, no dijo cómo hay que ser de esta forma o siempre la paternidad funciona así, sino que podemos entender ampliamente que hay ciertos tipos de paternidades o formas de paternidad que son más deseables a lo largo de las culturas.
Claro, y esas también implican ciertos beneficios que si bien son, por lo general, tienden a darse en las culturas en general, igualmente pueden que varíen un poco, pero eso no implica que dejen de ser beneficios igualmente.
Sí, yo lo único que dejaría así como una precaución epistemológica es como la crianza ha sido un evento histórico que nace prácticamente desde el inicio de la especie humana, en el sentido de cuidadores que tienen que hacerse cargo de la cría, porque si no pasa eso, la cría se muere. O sea, es una cuestión básica. Sin embargo, no tenemos por qué suponer que eso va a ser así de una vez y para siempre, y que mañana la tecnología, las nuevas tecnologías, porque las tecnologías siempre han existido, las nuevas tecnologías puedan producir un humano o humana muy extraño, extraña. Entonces, solo como precaución epistemológica, quiero poner ese énfasis de que la crianza no es algo que exista de una vez y para siempre en toda la humanidad, aunque sí es muy difícil de pensarla aquí y ahora como algo distinto. Siempre va a tener en lógica castoriniana esta cuestión, ¿no? Como que en el fondo la vida siempre está abierta a la novedad. Creo que es importante tener en cuenta eso, incluso con un concepto tan ampliamente histórico como la crianza.
Completamente agua.
Eso. ¿Dejemos hasta acá?
Después de la declaración que te mandaste. Sí, no, ¿qué? ¿No te vamos a decir algo nosotros?
Ah, ya, pues, más vale igual.
Ya, pues. El comentario autoritario que me mandé.
Autoritario, ya. Sí, pues. No, todos saben.
No me pesquen.
Y así un comentario verbalmente.
Ya, ok. Ya. Bueno, gente. Nada, pues eso. Chaito, nos vemos la.
Nos vemos.
Bueno, por ahí. Ahora. Café del desarrollo. No sé cuándo nos vemos. Así que eso. Cuídate, gracias. Chau.
Abrazo, chau.
Chau. Chau.